Hola, espero y esperamos que estés bien, que tengas un buen fin de semana y que comience bien con gente de a pie. La Corte Suprema dictó velozmente, porque las circunstancias lo imponían, su fallo sobre el tarifazo de gas. Una sentencia que, por supuesto, que tiene muchos matices, de los cuales hablaremos parcialmente, no del todo, pues, está llena de tecnicismos y de dificultades, pero en cualquier caso, una sentencia que será, sin duda, de la más posiblemente la más importante de la Corte Suprema en cuanto a su impacto, en cuanto a las cuestiones que resuelve de este año, una de las más importantes de los últimos años, y que tiene un impacto gigantesco que comienza siendo sobre millones de usuarios residenciales que sencillamente, a los que sencillamente se les declara nulo el tarifazo que declaró, que fijó el gobierno, se fijó la obligatoriedad de las audiencias públicas que el gobierno ya convocó para el 12 de septiembre, convocó una sola, eso se puede discutir, le permite a colectivos, a conjuntos de usuarios presentarse y representarlos a todos, que es lo que pasó en el juicio de la Cámara Federal de La Plata, que declaró esa inconstitucionalidad, se puede presentar una asociación representando a todos los usuarios residenciales de Argentina. ¿Por qué? Porque es un colectivo homogéneo, un conjunto de personas que tienen intereses comunes, y porque son personas que suponen no tienen muchos recursos para defenderse solos, y si no, no podrían acceder a la justicia. Esto significa para el gobierno un revés gigantesco. El gobierno sostuvo que no eran necesarias audiencias públicas. Primero sostuvo que era justo y adecuado el primer tarifazo que dictó, que era muy superior al que luego redujo, retrotrajo las importantes cifras de aumento de 400 y 500%, y dijo que tenía toda la razón. La Corte le dijo que no la tiene, que son forzosas las audiencias públicas. Dejó fuera de esa tutela a otros usuarios consumidores, esto es, a comercios e industrias, pero a la vez estableció algunos parámetros que valen para todos. Uno, dijo, las tarifas no deben ser confiscatorias. ¿Qué es confiscatorio? Confiscatorio es aquello que te priva de tu patrimonio. Y deben ser graduales. Eso es para todos. La palabra, lo que te priva de tu patrimonio, y luego la Corte lo aclara, y lo que te dificulta es, también vos tenés derecho, la Corte también lo reconoce, el usuario tiene derecho al servicio. El servicio es universal. O sea, entonces, ninguna tarifa debe privar al usuario de la posibilidad de usar el servicio. Ninguna tarifa debe ser impagable. Y lo segundo que dice es que debe ser gradual. Que una tarifa sea impagable para un usuario, para cualquiera, es una cuestión que se determina caso por caso. Una persona no puede pagar una tarifa, estoy diciendo números hipotéticos, un particular puede no pagar una tarifa de 3.000 pesos y una industria sí, una industria no puede pagar, porque se va a la quiebra, una tarifa de 40 lucas y otra sí. Esto se debe probar caso por caso. Pero el gradualismo no. El gradualismo es conceptual. Entonces, si el aumento de ser gradual es un aumento de 1.200%, no lo es. ¿Cuándo no es gradual? Lo debe resolver un tribunal. Pero hay un punto en que no es gradual. Viste que con los números siempre te confundís, porque si 1.200 es gradual, no. 1.199 tampoco. 1.198 tampoco. Cuando llegas a, no sé, 846, empezás a dudar. De cualquier modo, claro, bueno, eso pasa con cualquier serie numérica. Pero de cualquier modo, lo que queda claro es que las pequeñas y medianas empresas van a poder litigar, y de hecho ya están viendo cómo lo plantean. No es exacto, como se ha dicho por acá o por allá, que esas empresas deben hacerlo individualmente. Es una forma de plantear, pero no es exacto. Lo que no puede es presentarse, lo que no puede en principio y a discutir es presentarse a alguien que diga yo represento a todas las pequeñas y medianas empresas de Argentina. Pero lo que no puede tampoco la Corte prohibir, que es obvio, es que haya personas jurídicas. Es decir, que esa persona que representa mucho. O sea, la Corte no puede prohibir que exista la Corporación Argentina de Medianas Empresas, pues ya existe. La Cámara Argentina de Construcción, pues ya existe. Tampoco, como la Corte habla de colectivos homogéneos, tampoco la Corte va a poder prohibir, ni ningún tribunal, que se presenten todas las universidades que sufren un perjuicio. Porque, por otro lado, judicialmente sería un incordio. O sea, ¿por qué prohibir que se presenten todas las universidades en un juzgado y promover que se presenten 45 en 45 juzgados diferentes? Un despropósito, abrir 45 expedientes. Lo cierto es, lo que se viene es, en primer lugar, una en primer lugar, lo que se vino es, el gobierno pensó el primero de abril que el primero de mayo iba a estar, y de hecho lo hizo, el primero de mayo iba a estar facturando a lo pavote con los números que impuso, y lo hizo. No lo hace y recién podrá empezar a facturar gas en octubre si sale todo bien en la audiencia que está fijada para el 13 de septiembre. Facturará mucho menos que antes, fue derrotado, no escuchó, no registró que hubo intensas movilizaciones sociales, sus medios adictos la negaron, las movilizaciones existieron, las movilizaciones se encadenaron, una ristra de fallos judiciales en el mismo sentido, y la Corte llegó con un terreno condicionado. Condicionado por la protesta social, condicionado por el bullicio que había en las calles, condicionado porque estaba, si dictaba un fallo en la línea de lo que pedía el Estado Nacional o el Gobierno, la Corte iba a dictar el fallo más antipopular de la Corte Suprema de 2003, lejos. Y hay que tener coraje y hay que tener descaro, en realidad, porque aparte era un pésimo fallo, para dictar eso. Y ahí es donde los cortesanos se frenaron. Insisto, ¿qué es lo interesante del proceso, a mi ver? Lo interesante del proceso es el resultado, pero básicamente también es su trámite. ¿Hubo respuesta social? Hubo respuesta social. ¿Fue motorizada de la dirigencia política? No. Fue motorizada de la sociedad civil. ¿Quiénes reaccionaron? Los damnificados. ¿Cómo es esta protesta? Multisectorial. Es espontánea. Espontánea es una palabra que no me gusta mucho, pero en todo caso es autoconvocada. Y esa protesta autoconvocada le da un revés tremendo al gobierno, el más serio que tiene, y demuestra la capacidad de la sociedad civil de establecer determinados límites. Va a impactar en tarifas de electricidad, no tengas ninguna duda, va a impactar en tarifas de electricidad, va a impactar en tarifas de agua, no tengas ninguna duda. ¿Qué es lo que va a pasar en términos políticos o económicos entonces? No tenemos la bola de cristal, pero algo vamos a decir. El gobierno dice, no nos han dificultado, y después se discute cuánto, nos han dificultado la recolección de recursos, nos han dificultado, bueno, es decir, el gobierno va a estar en dificultades. Lo que el gobierno va a tener que pensar es cómo reasigna recursos. Y ahí ya está apareciendo. Y de nuevo, lo que se le ha frenado es una nueva redistribución regresiva del ingreso, un nuevo sablazo al bolsillo de los trabajadores. Y lo que ahí el gobierno va a tener que pensar, y algún medio, inclusive afín al gobierno, empieza a decir, bueno, vamos a ver, el gobierno debería empezar a elegir si va, se pone más tranquilo en las próximas reducciones de las retenciones a la soja, si la frena, si compensa, la plata es fungible, siempre decimos, 100 pesos de acá, lo mismo que 100 pesos de allá, vos perdiste 1000 pesos, lo podés tomar de acá y de allá. Si el gobierno piensa, vamos a parar un cachito con bajarle retenciones a los sectores agropecuarios que se los habían prometido, y que yo, porque resulta que estamos en nuestro, nos crece el déficit fiscal, va a matizar su política económica y tal vez empiece a acompañar o a compasar lo que va pasando. Si el gobierno quiere insistir en su política, chocará con la pared. El gobierno chocó con la Corte, en alguna medida sí, Irina nos va a ayudar a analizarlo también, pero a levas el gobierno chocó con la sociedad. No escuchó a la sociedad, no la leyó, no la entendió, creyó que podía saltearse la ley y cometió una cantidad importante de errores que ellos los están reconociendo en el sentido estricto de que los están discutiendo, que los están discutiendo. Es importante que la sociedad civil accione y reaccione, y en la Argentina está sucediendo. El lunes pasado mañana la Confederación General del Trabajo va a unificar su representación. Es otra forma de discusión social con el gobierno. Y Dina, vamos un poco, ¿qué pasó? Porque uno había leído, sabíamos tanto, a través de tantos chismes en tantos diarios tan serios, que iba a decir la Corte, que resulta que terminamos sorprendiéndonos porque las grandes verdades no se corrobó. ¿Qué pasó? ¿Qué se cocinó en la Corte en estos días?
Y bueno, el día que vimos a Ricardo Lorenzetti reunido con Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, bueno, ya nos imaginamos un desenlace favorable, favorable al aumento de tarifas, ¿no? Y la verdad es que algo de esto había, porque el gobierno estaba intentando conseguir un fallo en ese sentido, y Lorenzetti estaba tratando de ayudarlo. Esto es así. ¿Cómo? No 100% convencido de que había, digo a Lorenzetti, de que había que hacer un fallo completamente a favor de tarifazo, pero sí buscándole atajos. ¿Qué intentó hacer Lorenzetti? presidente de la Corte, con un gran predicamento hasta hace poco dentro del tribunal, que este caso viene a mostrar cómo de alguna manera está en crisis. Intentó, bueno, una de las cosas que quería, por las que bregaba el gobierno, era que cuando se definiera cómo se debía hacer la audiencia pública, quedara excluida de esa discusión lo que se conoce como gas de boca al pozo, que es lo que compone la mayor parte de la tarifa, ¿no? Más del 70%, en términos de plata, es mucho. El resto es lo que corresponde al transporte y a la distribución. Entonces, por eso el gobierno insistía con que el gas de boca de pozo no debía formar parte de la audiencia pública. Bueno, este aquí que Lorenzetti intentó hacer un voto en ese sentido, excluyendo al gas de boca de pozo de la audiencia pública. También intentó restringir la audiencia pública a como un derecho que solo atañe a los usuarios residenciales, ¿no? Pero la verdad es que si vos reconoces el valor constitucional de esa audiencia como camino de participación ciudadana, en este sentido se le debe reconocer a todo el mundo. Y Lorenzetti tiene el problema, entre comillas, de que adentro de la Corte tiene ahora a dos pesos pesados que formaron parte de la reforma, que fueron convencionales constituyentes en el 94 y que formaron parte de la redacción del famoso artículo 42 que cita el fallo, que es el que prevé justamente la participación de usuarios y consumidores en la discusión de diferentes temas que los atañen, como el aumento de las tarifas. Digo, Rosati y Maqueda, Horacio Rosati, el nuevo juez, y Juan Carlos Maqueda, juez que está en la Corte desde el gobierno de Eduardo Duhalde, revelaron una suerte de nueva alianza dentro de la Corte, a pesar de que hicieron fallos, votos distintos, ¿no? Era esperable que Rosati hiciera un voto propio porque era su primer fallo importante, era completamente esperable. Y lo han visto hasta pasadas las 12 de la noche del lunes, sentado en su despacho. Pero a la vez, si la afino dentro de los votos, van prácticamente en la misma dirección, y el efecto que tuvieron fue dejarlo al presidente de la Corte solo con sus ideas. Y esto explica también que finalmente el Lorenzetti, que no quería un fallo que no fuera unánime, se adhiriera sobre el final a un voto de Elena Highton de Nolasco. Lorenzetti no hizo su voto, Lorenzetti adhirió. Y cuento esta interna porque tiene que ver un poco con, primero, con cómo se proyecta la dinámica de poder adentro de lo que va a ser la nueva Corte, que se termina de conformar el lunes cuando asuma Carlos Rosenkrantz. Y otro tanto porque fue lo que terminó definiendo el revés contra el gobierno. Esto que vemos como un duro golpe que se lo termina dando, moviendo buena parte de la letra fina del fallo, Rosati, que es quien designó Mauricio Macri en el tribunal, ¿no? Digamos que en esto, como primer paso, no hubo devolución de favores. Esta fue la situación, que además generó un descontento enorme adentro del gobierno, un descontento, una furia total, a pesar de que intentaron caretearla y decir y argumentar que en términos de dinero no perdían demasiado, ¿no? Este es un poco el escenario. En el gobierno estaban furiosos, atacadísimos y rebelados contra esta situación de que Lorenzetti perdiera las riendas adentro de la Corte.
Claro. El argumento del gobierno es flojo, porque si el gobierno hubiera pensado... Es flojo, primero, porque los números nunca hay que creerlos en la Argentina rápido cuando te lo dicen, segundo, porque insisto, Alfonso Paragay dijo. Primero dijo 12.000 millones, solo gas, sin contar electricidad y que según que se viene y agua. Después dijo 20.000, ahora entre 12.000 y 20.000, por muy, viste, broker de Wall Street que sea, hay casi un 100%, hay un 80% de diferencia. No es un chiste, viste, no solo son 8.000 millones, sino que aparte Dante Sica, un consultor que muy afín al gobierno, dijo 30.000, nadie sabe. Y añado otro detalle, lo vuelvo a decir, pero es relevante. En invierno, los usuarios, la proporción de los usuarios domiciliarios es mucho mayor. O sea, mientras los usuarios industriales más o menos gastan lo mismo todo el tiempo, los usuarios domiciliarios no, porque están, como sabemos todos, están en remera y en patas en su casa, y encima hace frío afuera. Y entonces, gastan mucho más. O sea, la factura del usuario varía y por lo tanto no es la misma proporción. Pero por otro lado, el gobierno se opuso, pulsió, con millones de argentinos que son usuarios residenciales. Y ellos son los que le ganaron. Y esto es lo que ocurrió y esto es lo que el gobierno sabe. Perdió muchos meses en esta disputa, no consiguió lo que quería, va a ir a las audiencias públicas que van a generar otro núcleo de discusión y otro núcleo de judicialización. Para mí, lo más importante que ocurrió, obviamente, más allá del bolsillo de todas las personas y el bolsillo de los trabajadores, es que eso impacta en la política general, en el programa económico del gobierno, que debe ahora reconsiderar cómo asigna recursos, y que por otro lado muestra la importancia y el peso de la protesta social. Otro punto que iremos hablando hoy mismo, seguramente, pero sobre todo en programas siguientes, es que en Argentina, en este momento, la oposición al gobierno básicamente está representada por la protesta social y laboral. O sea, por una multisectorial o un conjunto de sectores que sale a la calle en defensa de intereses que por ahí son muy expandidos, el caso del gas es manifiesto, pero que son propios. ¿Por qué salen los vecinos? Por el gas. ¿Por qué salen los laburantes? Por su sueldo. ¿Por qué salen los docentes? Por sus ingresos. ¿No? ¿Por qué salen los trabajadores de la economía popular? Por lo propio. Todos, digamos, confluyen en algo, pero falta también un núcleo político ahí importante. Esta es una de las características también de la etapa, pero ojo con la capacidad de la protesta social en la Argentina. Dijo para otro día, pero es interesante, se habla en estos días la 125 del gobierno de Macri. Se empezó a decir, bueno, esto es como la 125 para Macri. La diferencia, se puede marcar, son asombrosas, son muchísimas, se entiende la idea, una primera derrota que te lleva a esto, qué sé yo. Dos cuestiones, primero, el kirchnerismo llevó al Congreso la discusión, o sea, el kirchnerismo fue el que llevó la discusión fue tremenda, hubo un paro, hubo medida de fuerza terrible, pero en definitiva el que llevó al ámbito institucional fue el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner lo mandó al Congreso, por propia decisión, porque no era forzoso discutir eso con una resolución ministerial del Congreso. Ella quiso. El macrismo fue llevado a los tribunales. Al kirchnerismo eso le pasó al quinto año de su gestión, con un montón de logros. Al macrismo le toca a los 8 meses con muchísimas menos realizaciones. Y última, pero no menor, la protesta del campo. Tuvo un grado de radicalidad y de violencia, como no tuvo ninguna protesta social en la Argentina de 2003. Corte de ruta, desabastecimientos, imposibilidad de pasar inclusive de ambulancias a vehículos que llevan insumos médicos, derramamiento de líquido, suelta de pollitos en las rutas. La protesta social, en este caso, expandida en todo el país, tuvo un grado de pacifismo y de respeto por los demás enorme.